como es costumbre ya, esta es la quinta semana que estamos ahí, en el versículo 5 nos toca en esta oportunidad. Y damos gracias al Señor porque, como decíamos la semana pasada, ha sido de gran bendición. Hermano, espero que para usted también haya sido de gran bendición y que siga haciéndolo en este tiempo de estudio de la exhortación de su palabra. No es necesario tocar el Salmo 23 solo en funerales. Se da cuenta lo increíble de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y dice así el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cree la palabra de Dios? Qué bueno, porque yo también lo creo. Dice que después de la tormenta siempre sale, pero es un error decir eso, porque en medio de la tormenta y durante la tormenta siempre está el sol. La presencia de Dios está garantizada, ¿recuerda? Jehová mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, hermano, en medio de la tormenta, durante la tormenta, siempre está el sol. Es así también en la vida cristiana. Luego de pasar por el valle de sombra de muerte, Dios ahora nos prepara un banquete. Dios ahora prepara la mesa para honrarnos, para bendecirnos. Dice el texto que vamos a ver: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, fiel en darnos honor y vida abundante en medio de nuestros enemigos. Es así el Señor. Es tan real como el aire que respiro. Dios siempre nos prepara después de una tormenta, después de pasar por el valle. Fíjese que estoy señalando, pasamos por el valle de sombra. No nos quedamos. Aunque la semana pasada hacíamos mención que gran cantidad de creyentes quedan y sucumben ante el valle de sombra de muerte. No logran pasar esta etapa. Es lindo mirar el Salmo 23, ver toda la bendición que tiene, pero cuando uno llega al versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el mismo proceso, hermano, en que Dios está preparándonos. Dios nos va a probar, siempre nos probará. Dios prepara un banquete. El competente y gran protector del versículo 4, asimismo es el gran proveedor y fiel en darnos honor y vida abundante en medio del enemigo. ¿Y sabe por qué Él lo hace? Porque Él lo prometió. Acompáñeme a, marque ahí en sus Biblias el Salmo 23. Voy a tratar de hablar un poco más lento, porque desde los Estados Unidos me dijeron que es muy rápido. Entonces voy a tratar de hacerlo más lento para que ellos también puedan tener comprensión de este chileno, que no solo estamos aquí ustedes físicamente, sino otros también nos están escuchando a través de la internet, así que somos mucho más que lo que estamos aquí reunidos. Acompáñenme a Juan capítulo 10, Evangelio de Juan. Él nos ha prometido esta vida. Hermanos, y quiero que esta mañana, esta tarde, ya pueda lograr comprender y entender esta verdad. Hay muchas personas que tienen un vacío. Hay creyentes que tienen este vacío. Pero pastor, ¿cómo un creyente va a tener un vacío? Sí. Nunca han aprendido a disfrutar la vida que Dios ofrece. Cristo prometió vida y vida en abundancia. Pero no han aprendido a disfrutar la vida que Dios entrega. Ahí está. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7, dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Dios quiere darnos vida abundante. Él quiere vivificarnos. Dar vida, hermano, significa vivificar. Darnos vida. Y frente a este tema, es que el salmista nos señala y nos enseña que Dios prepara una mesa, un banquete, adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta palabra vivificar, que significa dar vida, porque yo he venido para que tengan vida. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, no teníamos esperanza. Nos acercamos al Señor, o Él se acercó a nosotros, nos hizo una invitación, nosotros decidimos también, y Dios nos aceptó como sus hijos y nos dio vida. Pero ahí no terminaba todo. La vida que Cristo ofrece es una vida abundante. Y ese es el tema de muchos cristianos que no han aprendido a vivir la vida en abundancia. Es decir, y no tiene que ver, hermanos, con lo material. Tiene que ver con lo espiritual, con la vida bendecida por Dios. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Él quiere animarnos, vivificarnos. Mire lo que dice el Salmo, acompáñeme al Salmo 71. Salmo 71. Qué triste para muchos cristianos que aún no aprenden a vivir la vida cristiana, y qué triste también para aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Es importante, hermanos, comprender esta gran verdad. Salmo 71, versículo 20. Que Dios hable a través de su palabra a nuestra vida y que se grabe en nuestros corazones. Salmo capítulo 71, versículo 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Tú, ¿estamos ahí? 71, 20, pero no equivocarme, dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Volverás a qué? A darme vida. Eso significa vivificarnos. Volverás a darme vida. Esa es la idea de volver a dar vida. Esta palabra vivificar, como vemos en el ejemplo, es una palabra hebrea muy común y se usa más de 300 y tantas veces en el Antiguo Testamento. Y siempre está acompañada de la idea de animar. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, pasamos, no nos quedamos, Dios ahora quiere vivificarnos. Porque, hermano, cuando pasamos por tribulaciones, cuando viene la hora de la prueba, nuestro espíritu desfallece. Pero cuando nos aferramos al Señor, ahora Él nos va a dar vida. Nos va a vivificar. Va a llenar la copa hasta rebosar. Ahora nos prepara el banquete. Es increíble, pero es cierto. Dios quiere que participemos de su banquete. Y es más aún, hermanos, Dios nos invita en forma personal, como lo decíamos hace poco, hace un momento atrás. Dios hace la invitación personalmente. Y eso es increíble, porque mírelo de esta forma. Yo puedo hacerles una invitación a ustedes, y puedo hacer, hermanos, están todos invitados a participar del cumpleaños, ¿verdad? Pero una cosa es distinta cuando Dios nos invita. El salmista lo recalca, dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano, ¿recuerda el momento cuando Dios le llamó? No lo llamó entre medio de la multitud, lo llamó en forma personal. Colocó en su corazón la necesidad del Salvador. Y Dios llama de esa manera. Porque tenemos que enfrentarnos a Él en forma personal. Y Dios nos hace la invitación en forma personal. Y tenemos que responder en forma personal. Ninguno va a tener como excusa decir, es que no, es que yo vi al hermano y el hermano no era muy hermano. Dios va a decir, yo te llamé a ti. ¿Por qué rechazaste la invitación? Hermano, Dios quiere darnos vida. Recuerda cuando Dios nos llamó, qué hermoso momento. Dios quiere darnos y desea bendecirnos. Él quiere darnos vida. Y la palabra vivificar tiene la idea de restaurar. Tiene la idea de reanimar. Tiene la idea de levantar. Tiene la idea de avivar. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, ahora Dios, ¿qué va a hacer? Reanimarnos. nos quiere bendecir. Ahora levántate, pasaste la prueba, ahora yo quiero honrarte. Hermano, ¿y cuántas veces hemos perdido la bendición? ¿Cuántas pruebas hemos tenido en nuestra vida? ¿Y qué hemos hecho? ¿Pero por qué Dios me hace eso a mí? Quedé impactado con un testimonio hace muy poco de la esposa de un líder que no resistió la prueba a través de la muerte de un familiar. Quiso rebelarse contra Dios. Hermano, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu callado, tu bar y tu callado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo. ¿Lo ves? Esa es la idea. Dios quiere restaurarnos. Miren Efesios capítulo 2. Efesios, un pasaje que muchas veces nosotros lo compartimos y que tiene perfectamente relación con darnos vida. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, dice versículo 1, y Él os dio vida, Él os vivificó, Él te restauró, Él te reanimó, Él te levantó cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, Él quiere levantar, Dios quiere reanimar. Hermano, si tú estás lejos de Dios, ahora es necesario acercarse a Dios. Dios quiere restaurarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos vida. Porque si usted no tiene a Cristo en su vida, usted tiene un vacío. Y cada uno de ustedes, los que son cristianos, si hay en medio nuestro alguien que no conoce a Cristo, tiene un vacío. Y no va a ser llenado con nada. Dios es el único capaz de llenar ese vacío. Pero aún creyentes tienen vacío en su vida. Algo ha pasado, hay algún pecado sin confesar, hay algo que lo aparta de Dios, pero Dios quiere vivificarles, Dios quiere restaurar, Dios quiere reanimar. Dios quiere, el hombre necesita experimentar la vida abundante que Cristo da. Algunas personas dicen, bueno, yo con unas vacaciones, yo me recupero. Pero eso es superficial, hermano. Nos podemos recuperar superficialmente. Algunos van al doctor para poder reanimarse. Están, el doctor les diagnostica depresión y bueno, y una de las pastillas que receta es una pastilla, ¿no? Es una pastilla muy pequeña que, ¿cómo se llama? ¿Algunos recuerdan esa pastilla que le dan a todos los que sufren de depresión para animar? Termina INA, pero no me recuerdo el nombre en este minuto. ¿Cómo se llama? Fluoxetina. Ok, la fluoxetina. Para todo, la fluoxetina para... Pero hermano, eso es solamente pasajero. La verdadera solución es Cristo. La verdadera solución es el buen pastor que quiere darme vida. Pero hermano, ¿quiere tener vida abundante? Cuidado con lo que está pidiendo, ¿no? ¿Quiere tener vida abundante? ¡Qué bien! Pero ¿para qué quiere tener vida abundante? Tenemos que entender para qué Dios nos da vida abundante. Si nosotros no comprendemos para qué queremos tener vida abundante, entonces no la necesitamos. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, lo primero que nosotros necesitamos entender y comprender es que si yo quiero pedir a Dios vida abundante, tengo que entender y saber y comprender para qué es la vida abundante. Y hay una sola respuesta a esa pregunta. Tenemos vida abundante para honrar y glorificar a Dios. Dios quiere bendecirnos para que Él sea glorificado. Dios quiere darnos vida abundante para que nosotros le honremos. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Estábamos en Efesios, Filipense, Colosense, y llegamos allá avanzando al libro de Santiago capítulo 4. Vamos a ver dos textos, uno en Santiago y otro en Salmos, para ver esta razón, este propósito. Mire Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermano, ¿cuántas veces hemos sido testigos en estos tantos años de ministerio en nuestra iglesia? Pastor, por favor, ore por mí por un trabajo. Oramos como iglesia, oramos en lo personal, por trabajo para esa persona. Llega el trabajo, ¿y qué es lo primero que hace el hermano? Deja de venir a la iglesia, porque ahora tiene que trabajar. Hermano, no pedís, no tienes, porque pides mal. ¿Para qué? Para nuestro deleite. La vida abundante que Dios quiere hacer, que quiere darnos, la copa que Dios quiere rebosar en nuestra vida, es para honrar y glorificarlo a Él. Pastor, ore por mi casa. Estamos orando para que Dios nos dé una casa. Y cuando Dios da la casa es su Dios. ¿Entiende? Dios quiere darnos vida abundante, pero nos va a dar la vida abundante cuando nosotros comprendamos que todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida es para honrar y glorificar a Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la razón. ¿Entiende? Eso es lo que Dios quiere darnos. Es vida abundante. Salmo capítulo 85. Salmo capítulo 85. Vamos a trabajar en la mayor parte con el libro de los Salmos en esta tarde. Salmo 85, versículo 6. Dice así. Hay una pregunta. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Para qué queremos que Dios nos vivifique? ¿Para qué queremos que Dios nos dé vida, nos restaure, nos reanime? Para alabarle, para honrarle, para adorarle. Necesitamos pedir a Dios que reavive en nosotros la adoración a nuestro Dios. Que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Él es dueño de nuestra vida. Por lo tanto, hermano, dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Honrar a Dios y glorificar y glorificarle es la verdadera motivación para querer tener vida abundante. Si usted quiere vida abundante, entonces ya sabe cuál es su principal motivación. Señor, lo que te pido es para honrar y glorificar tu nombre. Hermano, el único que puede llenar la copa hasta rebosar, Dios es el único que lo puede hacer. El único que puede honrarnos en medio del enemigo es Dios. Cuando todos piensan que estamos destruidos cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, Él está preparando un banquete para nosotros. Y además, Dios no hace nada con poco. Dios siempre lo hace en abundancia. La copa hasta rebosar. Mire lo que dice, no vamos a ir al versículo. Usted lo conoce de memoria, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, dígalo con fuerza, y la vida. Pero hermano, las palabras de Jesús no es para esperar allá, es ahora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida en Cristo se vive ahora. ¿Lo ve? Eso es en eso consiste la vida abundante, en vivir la vida en Cristo ahora. Dios puede tener, yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene con usted. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar por pruebas. Pero tengo la certeza que Él está con usted en medio de la prueba. Y tengo la certeza que después de la prueba, Dios va a llenar la copa hasta rebosar. Hermano, Dios quiere darnos vida. Es ahora que tenemos vida en Cristo. Entonces la pregunta que nace es ahora, la siguiente. ¿Cómo se obtiene esta vida abundante entonces? Muy bien, número uno. Orando, pidiendo a Dios que te dé vida a través de la comprensión de su palabra. La vida abundante se encuentra aquí. Y usted se va a sorprender. La vida abundante consiste en comprender, creer la verdad de la palabra de Dios. Si yo no creo la palabra de Dios, hermano, es imposible que Dios me pueda dar vida abundante. No solo puedo leerla, No solo puedo mirarla. Si yo no creo lo que Dios dice, yo jamás voy a tener vida abundante. Porque la palabra de Dios es la vida abundante que Cristo quiere darnos. Es a través de su palabra que nos da vida. Miren lo que dice el Salmo 119. Vamos a trabajar en los Salmos. Salmo 119. Libro de Salmos, capítulo 119. Vamos a ir al versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Vamos a ver algunos pasajes en todo este Salmo. Dice así la palabra de nuestro Dios, Salmo 119, versículo 25. Llegamos ahí, dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame, dame vida, restáurame, reanímame, según tu palabra. Es según la palabra de Dios, hermano. Si yo no creo la palabra de Dios, es imposible que tenga la vida abundante. ¿Cómo puede Dios animarte? ¿Cómo puede Dios reanimarte, levantarte, restaurar, si tú no crees lo que Él dice? Miren lo que dice en el mismo Salmo 119, versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Restáurame, reanímame, levántame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 104. Versículo 104 dice: defiende mi causa y redímeme. Restáurame, reanímame, levántame, vivifícame. ¿Con qué? Con tu palabra. ¿No? Perdón, sí está bien. 119, 154. Por favor, por favor. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Defiende mi causa y redímeme. Restáurame, reanímame, levántame, vivifícame con tu palabra. Dios no puede animarte, restaurarte, ni levantarte si tú rechazas la palabra de Dios. Hermano, esto es tremendamente importante. Es la palabra de Dios la que da vida abundante. Porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para reanimar, para levantar. No olvide que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra. No olvide que todo ser creado, todo lo que existe bajo la tierra, en los mares, los peces, los animales, las flores, fue creado por su palabra. Dios dijo y se hizo. Por lo tanto, hermano, es por su palabra que Dios te restaura, te anima, te levanta. Puede ser que algunos puedan tomar medicamentos para reanimarse, restaurarse. O puede ser que algunos puedan tomar bebidas energéticas. Pero eso es solo... ¿qué es? Eso es artificial, hermano. Le restaura, le anima, le... artificialmente. Pero, hermano, qué maravilloso es cuando el espíritu y el alma son restaurados, reanimados por Dios. Es como cuando preguntamos la edad, ¿no? Tengo 50, pero con espíritu de 25. ¿Ya? Yo no sé qué problema tengo, pero yo me siento joven todavía. 21 años tenemos, ¿no, hermano? Sí, 21 años tenemos. Entonces, hermano, eso es solo artificial. La verdadera vida se encuentra en Cristo, en Dios, en su palabra maravillosa. Esa es la vida abundante. Es, hermano, como cuando llega fin de mes, ¿verdad? Llega el dinero y nos reanimamos porque nos pagaron el sueldo. Pero el dinero se va muy rápido. Y en algunos casos cae en bolsillo roto. Lo echamos al bolsillo y desapareció. Porque no hemos honrado a nuestro Dios. Cuando oramos por un mejor trabajo, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere
darnos lo mejor. Pero no olvide la próxima vez que pida oración a Dios. La próxima vez que ore a Dios pidiendo algo, pida que lo que usted está pidiendo pueda usted honrarle y glorificarle. Tenga la seguridad que Dios va a responder.
Muy bien. La verdadera vida se obtiene a través de su palabra. Salmo 119, versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Restaura. Reanímame. Levántame. Vivifícame, oh Jehová.
Otra vez, ¿con qué? Conforme a tu palabra.
La palabra conforme tiene la idea de sus promesas. ¿Qué significa eso, hermano? Que la vida abundante consiste en creer en las promesas de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es fácil, nos quedamos en aquello, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nos olvidamos de lo primero. Jehová es mi pastor. ¿Se da cuenta de la diferencia? Es el deleite en saber que Jehová es mi Dios. Y porque Jehová es mi Dios, entonces, nada me faltará. La mayoría de las veces hacemos hincapié en la segunda parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se da cuenta la diferencia? Espero que la pueda ver. Pero es distinto al mirar la primera parte. Porque Jehová es mi pastor, porque Jehová es mi Dios, entonces, nada me faltará.
Hermano, la vida abundante, la copa está rebosando. Para que la vida abundante y la copa rebose, yo debo creer en sus promesas.
Debo creer en su palabra. ¿Entiende eso, hermano?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, hermano, cuando viene la prueba, yo la miro desde otro ángulo. ¿Lo ve? Lo miro con los ojos que Dios quiere que la mire. Dios me dice, yo estoy contigo. Vamos a pasar juntos esta prueba. Yo quiero honrarte. Y nosotros también queremos honrarle.
Hermanos, qué Dios tan maravilloso tenemos. Él dispone de una mesa con abundancia. No hay nada incompleto en la bondad de Dios. Siempre Dios hace abundantemente.
Y usted es testigo de esto. Para nosotros era abundante cuando en nuestros primeros años de matrimonio había una taza con un té y una tostada. No había nada más. Pero para nosotros eso era abundancia. Aprendimos a contentarnos con lo que Dios nos daba. ¿Y Dios qué hizo? Nos dio más. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Pasamos momentos difíciles al principio? Sí, pero Dios estaba con nosotros. El problema era de Dios, porque Dios nunca desamparará a sus hijos. Dice la palabra de Dios que no he visto nunca a un justo desamparado. Ni un hijo que mendigue pan.
Número dos, ¿cómo se obtiene esta vida abundante? Número dos, orando, pidiendo a Dios que te dé vida y fuerza para obedecer su palabra. En la actualidad, hermano, la cristiandad está agregando palabras que la Biblia no enseña. Está obedeciendo lo que Dios no ha ordenado. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 105, versículo 50, Salmo 119, versículo 50. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos ahí? Dice así. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha restaurado, me ha levantado, me ha reanimado, me ha vivificado, me ha dado vida. Tu dicho me ha dado vida. Hermano, pida a Dios, ore a Dios, que le dé vida y fuerza para obedecer su palabra. Es el dicho de la palabra de Dios el que hay que obedecer. Hoy día la cristiandad ha agregado cosas que no corresponden. Por ejemplo, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, pues pastor. ¿Dónde dice eso? Para justificar lo que no corresponde. Hoy día viene cualquiera con un dicho, con una nueva forma de ver la cristiandad. Pero qué interesante. El nuevo orden mundial. Cómo renunciar a principios bíblicos para tener la unidad del pueblo de Dios. Hermano, la única unidad se obtiene aquí en la palabra de Dios. Otro dicho, ¿no? A nadie le hace mal el vino si se toma continuo. Pastor, sí. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dice? Agregamos dichos. Pero el verdadero dicho es la palabra de nuestro Dios. A beber y a tomar, porque el mundo se va a acabar. He escuchado a algunos cristianos también a decir este dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dice? Agregamos y vivimos conforme a dichos que no tienen sentido. He escuchado otros también, ¿no? Hay una lista, pero el que nace chicharra muere cantando. Ah, si no importa, pastor, el que nace chicharra muere cantando. No. Dios dice que Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que cambiemos nuestros malos hábitos. Entonces, ¿por qué dejar que las personas sigan así? Pastor, si ya no tiene solución, si dice chicharra, va a morir cantando. ¿Dónde está la cristiandad? ¿Dónde está la cristiandad? Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 34. Es conforme, recuerda, Dios nos vivifica conforme a su palabra. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ah, total, no hay plazo que no se cumpla, pastor. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? No debáis nada a nadie. Ese es por el cual nosotros nos regimos. Salmo 34, se hace conforme a su palabra. Salmo capítulo 34, versículos 11 y 12. Dice así, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuál es? Simple. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Qué simple el salmista. ¿Alguien quiere vida? Apártese del mal. ¿Quiere vida abundante? Confíe en la palabra de Dios. El verdadero pueblo de Dios no busca dichos populares, sino que busca obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para confiar en ella, para creer en ella, para obedecerla y para vivir por ella. Esa es la razón de ser cristiano. La vida abundante consiste en creer la palabra de Dios. Si usted cree las promesas de Dios y vive conforme a ellas, usted vive la vida abundante. Y eso es lo que Dios nos enseña. Número 3, último. ¿Cómo se obtiene esta vida abundante? Orando, pidiendo a Dios que te dé vida y memoria para no olvidar su palabra. Hermano, cuando tenga un tiempo, cuando tenga algún momento desocupado, medite la palabra de Dios. Nunca se apartarán de mí, nunca jamás, dice el salmista. Salmo 119, volvemos al Salmo 119, versículo 93. Nunca jamás, dice el salmista, me olvidaré de tus mandamientos. Versículo 93 del Salmo 119. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos ¿me has qué? Me has restaurado, me has reanimado, me has dado vida, me has vivificado, me has dado vida abundante. Nunca jamás, hermano, si usted no acepta que solo cuando nos aferramos a su palabra Dios nos dará vida, entonces están serios problemas.
Solo cuando nos aferramos y confiamos en la palabra de Dios, Dios derramará sobre nosotros la vida abundante. Y experimentaremos esa vida única que Dios ofrece. Solo cuando creemos su palabra, solo cuando obedezcamos su palabra, solo entonces la copa estará rebosando. Solo entonces la vida abundante llegará a su vida. Pregunta, hermano, ¿hay algo malo con Dios? ¿Usted está mal con Dios? ¿Tu conciencia no está tranquila con respecto a algo que está sucediendo en tu vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? ¿Sabes lo que la palabra de Dios te ordena y no quieres obedecer? Estás en serios problemas. Hay dos serios problemas. Primero, si tú no eres creyente, si hay alguien que no ha confiado en Jesucristo aquí, puede arrepentirse, buscar a Cristo y pedir la salvación. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero si tú eres creyente, tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tu pecado, apartarte y pedir a Dios que te dé vida para restaurarte. Porque de lo contrario, ambos, tanto incrédulo como creyente, no tendrán vida y no vivirán nunca la vida abundante que Dios ofrece. Si tú quieres vida abundante, tengo algunas preguntas para ti. Si tú quieres vida abundante, ¿te estás congregando fielmente cada domingo? ¿Estás honrando el día del Señor? ¿O lo cambias a la mejor oferta? Si tú quieres vida abundante, ¿estás orando cada día a Dios, buscando su dirección? Si tú quieres vida abundante, ¿estás leyendo su palabra para que Él te restaure, te guíe, te vivifique, te reanime, te levante? Vamos a terminar con en Primera de Juan capítulo 2. No hay otro pasaje más hermoso y una conclusión tan maravillosa lo que el apóstol nos enseña. Recuerde que Primera de Juan también fue escrita por el mismo que escribió Juan, donde encontramos las palabras de Jesús, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 3. Vamos a ir todos al texto porque aquí vamos a hacer la conclusión final. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar tiene la idea de obedecer. Usted puede cambiar la palabra y decir: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si obedecemos su mandamiento. El que dice: yo le conozco, y no guarda o no obedece su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De vuelta a la hoja. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y 24. 23 y 24, dando vuelta la hoja. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que obedece su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De esto se trata, hermanos, la vida abundante. ¿Quiere tener usted vida abundante? Ya lo sabe. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. un desafío para usted, una decisión que usted debe tomar. Vamos a orar.